quiero pedirles que vayan a Hechos, capítulo 20, versículos 28 al 31. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Vamos a tener un momento de oración nuevamente. Oh Padre, te alabamos y te damos gracias por las bendiciones que tú has derramado sobre nosotros en esta semana. Confesamos que somos indignos de tanta bondad. Te suplicamos ahora que tú nos des la mente de Cristo. Te suplicamos que tú nos des la capacidad para entender tu palabra, ver las implicaciones y cuidar a aquellos que tú has puesto para que nosotros, como pastores del rebaño, les cuidemos. Te suplicamos que tú capacites a aquel que ha de predicar y aquel que ha de exponer la palabra, y que estas cosas nos ayuden a ser fieles pastores, amar a nuestras ovejas, como tú nos enseñas en tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hemos visto que el amor es un elemento esencial y vital en el ministerio cristiano. Si el pastor o el anciano ha de pastorear eficazmente el rebaño de Cristo, necesita la gracia del amor sin fingimiento y de un amor creciente. La gracia del amor destacó el ministerio apostólico de Pablo. Sobre este asunto, Alexander Strauss dijo: es un hecho aceptado por todos que Pablo es el más grande misionero, erudito, pionero, evangelista y héroe de la fe. Sin embargo, él sabía que todo su genio, multitud de dones y dedicación sacrificada no significaba nada si no estaba totalmente bañada en amor. Hasta aquí hemos considerado una definición práctica sobre el amor, la importancia del amor en el ministerio cristiano. En esta ocasión quiero dirigir su atención a la demostración del amor. Obviamente que no podremos tratar este asunto exhaustivamente en esta mañana. En el libro Mi corazón por tu causa, página 121 a 123, el pastor Martin y el doctor Borkman hablan de este asunto. Borkman dice: en cuanto a la manifestación real del amor, el pastor debe mostrarlo dentro y fuera del púlpito. Sus palabras deben expresar afecto. 2 Timoteo 1:4, Hechos 20, versículo 17 al 38. El afecto debe expresarse también de hechos, 1 Juan 3, 18. Una manifestación del amor pastoral es mantener un alto estándar en el ministerio del púlpito. El pastor también debe ser sensible a las necesidades individuales de la congregación. Debe hacer llamadas, escribir tarjetas, cartas, hacer averiguaciones y encontrar otros medios para mantenerse en contacto con su congregación. Debe tener una relación amorosa con los niños en la congregación. Marcos 10, 13 al 16, Mateo 18, 1 al 6. Dice, el que pone la mano sobre la cabeza de un niño, pone la mano sobre el corazón de su madre. Y todas estas cosas nos permiten ministrar al pueblo de Dios. Nuestro interés es de que ellos conozcan la verdad. La verdad continúe transformando sus vidas y que podamos nosotros en aquel gran día presentar a nuestras ovejas maduras delante del Señor. Ahora vamos a concentrar nuestra atención en una de las manifestaciones del amor pastoral, la protección. El verdadero amor no es indiferente a las cosas que pueden hacer daño a los que queremos. Por tanto, el verdadero amor llevará al pastor a proteger a sus ovejas de los enemigos de sus almas. Aquel pastor que ve a su oveja andar hacia arenas movedizas del error, desvío espiritual, el pecado, y guarda silencio, no ama a su oveja. El pastor ama a sus ovejas, y aquel pastor que ama a sus ovejas las protege. Este es un aspecto significativo de su tarea pastoral. Una parte importante del trabajo del pastor es la protección de la iglesia local de los falsos maestros, las falsas enseñanzas y, para hacer énfasis, el error. Pablo reunió a los ancianos de Éfeso para darles una amonestación final. La esencia de su encargo se resume en tres palabras. Cuiden el rebaño, particularmente cuiden el rebaño de los lobos. Protejan a la grey de los falsos maestros. Protejan a la grey de los errores de estos hombres y de aquellos que tratarán de hacer daño a la grey. Hechos 20, versículo 17 en adelante. Proteger a las ovejas implica buscar a las ovejas descarriadas, advertir sobre comportamientos impropios, reprender cuando es necesario. Proteger a las ovejas significa también cuidarlas del error doctrinal. Alexander Strauss tiene razón cuando dice, la Biblia dice que todos nosotros somos ovejas. Sin la protección de un buen pastor nos descarriamos fácilmente. Necesitamos pastores a cada nivel de la iglesia que darán su vida por proteger al rebaño, protegerles de los lobos salvajes y otros peligros. Aunque el ministerio de protección es un aspecto negativo del pastoreo, es indispensable para la supervivencia del rebaño. Para proteger a sus ovejas, los pastores necesitan estar espiritualmente alertas y ser valientes. Nuevamente cito Strauss, un buen pastor está siempre alerta al peligro, conoce bien al depredador y comprende la importancia de actuar sabia y rápidamente. Del mismo modo, los ancianos pastores deben estar espiritualmente despiertos y ser muy sensibles a los peligros sutiles de los ataques de Satanás, cosas que muchas veces nuestros mismos hermanos o nuestras ovejas no pueden discernir. El pastor que ama a sus ovejas las protege. Este es un aspecto significativo de su tarea pastoral. En segundo lugar, este es el ejemplo del Señor Jesucristo y de Pablo. Al considerar los evangelios, vemos que Jesús, el buen pastor, advirtió a su rebaño acerca de la influencia peligrosa y mortal de los falsos maestros. En aquellos días, muchos pensaban que los fariseos y escribas eran verdaderos maestros de la ley y hombres piadosos. Aunque entre ellos habían hombres sinceramente religiosos, muchos de los fariseos y escribas eran lobos rapaces, falsos maestros. Por tanto, Jesús advirtió a sus discípulos para que se guardaran de la influencia de esos líderes religiosos. Mateo 7, versículo 15 y 16. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 23. Allí encontramos en detalle las denunciaciones fuertes de Jesús contra estos falsos maestros. Pablo amonestaba a sus discípulos y a las iglesias a cuidarse de estos falsos maestros, como leímos en Hechos capítulo 20, versículo 29 al 31. En Filipenses capítulo 3, versículo 2, Pablo llama a estos falsos maestros perros, malos obreros. En otros lugares les llama impostores, agentes de Satanás, segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15. Este lenguaje no parece muy amoroso y tolerante, sin embargo, es el lenguaje de un atalaya fiel que conoce cuán peligroso y cuán dañino es el error y la influencia del error y de los falsos maestros. Pablo no solo protegió a las ovejas de los falsos maestros y sus falsas enseñanzas, él también las protegió, como dije anteriormente, del error doctrinal dondequiera que aparecía. Dondequiera. En una ocasión, Pablo, por amor a Cristo y a la verdad, tuvo que reprender a Pedro. A Pedro. Y a su propio colega, Bernabé, por comprometer el evangelio y poner en peligro la unidad de la iglesia. Las acciones de estos hombres buenos en un momento de debilidad socavaron el evangelio de Cristo y desviaron a los creyentes de la verdad. Gálatas capítulo 2, versículo 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacob, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba con rectitud a la verdad del evangelio, di a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Anticipando el efecto desastroso del error de Pedro, Pablo le reprendió. A simple vista, parecía que la conducta de Pedro no era algo de proporciones mayores. Él no subió a un púlpito a condenar la doctrina de la justificación por la fe. Todo lo que él hizo fue empezar a retraerse y apartarse de los creyentes gentiles. Se dejó intimidar por la presencia de los de la circuncisión. Probablemente pensó que si le veían compartiendo con los creyentes gentiles, su influencia sobre los de la circuncisión menguaría. Las puertas se cerrarían o le sería más difícil ministrarles. El punto es que en ese momento este hombre tenía una visión túnel. No estaba viendo más allá de lo que él temía, lo que estaba alrededor, las implicaciones de esa acción. El punto es que no vio la relación entre su conducta, entre su práctica, y cómo esto contradecía una de las doctrinas fundamentales del Evangelio. Su conducta era de condenar. No solo por su hipocresía o porque fue una mala influencia sobre otros hombres buenos, sino porque también negaba un aspecto esencial del Evangelio. Su error descarrió a otros. Nosotros que estamos en posiciones visibles y de credibilidad en la iglesia, cuando Dios nos coloca en un lugar de eminencia o de influencia, tenemos que ser cuidadosos cómo nos movemos y actuamos, porque con buenas intenciones o lo que sea, o tal vez la luz que tengamos, podemos nosotros establecer precedentes o podemos hacer cosas que a la larga pueden afectar la misma verdad por la cual nosotros estaríamos dispuestos a dar nuestra propia vida. Tenemos que ser muy cuidadosos. Es mejor andar lentos que después sufrir ante las consecuencias. De la Biblia probablemente se puede probar cualquier cosa, claro, distorsionando, tergiversando, pero pareciera que lo que se dice, así es, pensando que hacemos bien, a la larga estamos haciendo mucho daño. Y lo que les he dicho una vez, una y otra vez a nuestra congregación, se pueden probar muchas cosas de las Escrituras, supuestamente, pero por los frutos los conoceréis. ¿Qué produce eso? ¿Qué produce eso en la vida de la iglesia, su piedad, su relación con Dios, etcétera? Hermanos, el error es dañino. No importa quién lo promueva o dónde se encuentre. El error es dañino, no importa quién lo promueva o dónde se encuentre. Si caemos bajo la influencia del error, nos desviaremos de la verdad. Y esto se manifestará tarde o temprano en nuestra relación con Cristo, en nuestra vida personal, familiar, eclesiástica, etc. El error nos llevará a una conducta incorrecta, nos dirigirá por un sendero peligroso, se manifestará en el gobierno, la adoración y la práctica de la iglesia. El error doctrinal no es algo inofensivo o neutral. Esta es una de las razones por las que Pablo no fue indiferente al error doctrinal y no permitió que la amistad, la comunión con otros o oportunidades para avanzar el reino le impidiera exponerlo claramente y condenarlo. Hermanos, cualquier desviación de la verdad no podemos tratarla con indiferencia. Lleva en sí las semillas para apartarnos de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Por esta razón debemos luchar porque cada aspecto de nuestra doctrina y práctica sea según la verdad divina revelada en las Santas Escrituras. Cada aspecto de la verdad sea fundamental, o si se pudiera decir de esta manera, secundario, es importante. No debemos ignorar ninguno de esos aspectos. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 15 nos habla de que Cristo dio dones a su iglesia y entre esos dones a su iglesia, pastores, maestros, con qué fin de instruir, edificar a los santos con la verdad y juntos en ese ministerio de unos con otros, donde la verdad es la que reina, todos podamos alcanzar la unidad juntos y llegar a la madurez espiritual. Cristo dio pastores y maestros para que estos, por medio de la enseñanza, edificaran al cuerpo, lo dirigieran hacia la unidad de la fe en todos sus aspectos. No, eso no es tan importante. Tal vez no tenga el mismo peso que esta otra doctrina, pero todos los aspectos de la verdad son importantes. Tal vez unos más que otros, sí, yo entiendo, pero todos los aspectos de la verdad son importantes. Necesitamos toda la verdad para alcanzar madurez espiritual. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas. Hay algo aquí, artimañas engañosas del error. Es nuestro deber proteger a nuestras ovejas del error y de aquellas ideas que contaminan la mente y les apartan de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Y surge la pregunta, ¿cómo entonces debemos proteger a nuestras ovejas? Pues Pablo es un ejemplo excelente de lo que esto significa. Pues si volvemos otra vez a Hechos capítulo 20, ¿qué lo encontramos haciendo? En versículo 19 del capítulo 20 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos, ¿cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa? Versículo 26, por tanto, os doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a todos, a vosotros, todo el propósito de Dios, no partes de y otras no, todo el propósito de Dios. Versículo 32, aun cuando se iba, los encomendó a la palabra, os oro, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia que es poderosa para edificaros. He aquí un hombre que sabía que si iba a proteger a la iglesia tenía que darle todo el consejo de Dios. ¿Exponerle a qué? A los pastos sanos, no a pastos mezclados con veneno. ¿O con cosas que no van a ser alimenticias? No, nosotros como pastores queremos, tenemos, estamos en la obligación solemne de asegurarnos que nuestras ovejas coman solo el alimento sin diluir, sin error, en el contexto correcto. Esa es nuestra función. Exponerles y darles todo, porque lo van a necesitar todo. para poder mantenerse firmes en la verdad del Evangelio, para poder discernir los errores, para poder ver la implicación de una cosa con la otra, para que ellos puedan sostener como iglesia la verdad. Versículo, vamos a empezar desde el 29. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Entonces, ven, hermanos, Dios no nos prometió que nunca encontraríamos en nuestros ministerios personas tan hábiles para vestirse de ovejas que no se pueden descubrir hasta que no saquen lo que son. Pero aquí Pablo le dice y le advierte: miren lo que ha de suceder. Sé que después de mi partida, ellos no se atreven tal vez a salir por ahí, ellos saben que yo estoy aquí, vendrán lobos feroces, o tal vez esto es una profecía que el Señor le dio, o tal vez hubo algo que él ya estaba contemplando, porque el pastor no solamente ve desde aquí, sino que también ve desde lejos, está mirando, ver qué es lo que hay. ¿Cuáles son los peligros? Queremos cuidar a nuestras ovejas. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de advertir, de amonestar a cada uno con lágrimas. Hay muchos ismos hoy. Ya no podemos cuidar a nuestras ovejas como antes podíamos hacerlo. Hay tal cosa como el Internet. Y tenemos, hermanos, que advertir a nuestros hermanos de los errores doctrinales, de los ismos, de esas ideas que contaminan la mente y que apartan al creyente de la sencillez, de la devoción a Cristo. En nuestros días es necesario advertir a nuestras ovejas sobre el peligro de la neofilia. El diccionario define la palabra neofilia como la atracción a lo nuevo, caracterizada por la afinidad y receptividad a los cambios e innovaciones, o amor casi enfermizo de todas las novedades y cosas nuevas. Un neofílico es una persona que desea lo nuevo simplemente porque es nuevo. Y en esas congregaciones donde la gente vive de lo que es nuevo, ¿Qué es lo último? ¿Qué es lo que hay? Como me venía explicando un hermano querido los otros días, las iglesias están viviendo, Pastor Piñero, del new fad, de lo nuevo. ¿Qué cosa nueva hay? Eso a la larga crea una esclavitud. Pero hoy en día las iglesias están así, porque muchos de sus ministros las han acostumbrado a eso, no a la sencillez del Evangelio en Cristo, sino esto nuevo, aquello otro, esto aquí. El espíritu neofílico se ve mucho en el mundo de la tecnología, pero también en el campo de la filosofía. Los filósofos neofílicos menosprecian y rechazan la tradición y la historia para abrazar nuevas ideas. Las palabras cambio y progreso describen su carácter distintivo. La cosmovisión bíblica nos enseña lo contrario. La Biblia nunca se opone al progreso, de lo que realmente es progreso, de lo que puede mejorar la vida de los hombres. La Biblia se opone a lo que no es progreso, a lo que es más bien ir hacia atrás. La cosmovisión bíblica nos enseña a amar, respetar y preservar,
o conservar la tradición bíblica y la historia. Proverbios 22, 28 dice, no muevas el lindero antiguo. Jeremías 6, 16, así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Y andar por él.
Pero hoy en día, en algunos círculos reformados, este versículo no se puede mencionar.
Pero esto es Biblia. Pero el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes, conservad las tradiciones que fueron enseñadas ya de palabra, ya por carta nuestra. Judas, pero acordaos, amados, de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Judas nos llama también a contender por la fe que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. Queridos hermanos pastores, debemos cuidar y conservar lo que Dios nos ha confiado. No debemos añadirle, no debemos quitarle. La perspectiva bíblica respecto a este asunto es conservacionista. En cambio, la cosmovisión de Satanás es transformista. La iglesia no está inmune al poder pernicioso y desenfrenado de la neofilia. En nuestros días la iglesia manifiesta una pasión insaciable por lo nuevo, por lo que está de moda. Muchos en el seno de la iglesia no aprecian ni están apegados a la fe entregada una vez y para siempre a los santos. Lo que buscan es ser culturalmente relevante. En este caso lo que se busca no es comunicar el mensaje de la Biblia de manera que se entienda. Lo que se pretende es que la cultura forme el mensaje y establezca el método para comunicarlo. Lo antiguo debe dar paso a lo nuevo. Ahora, aprender el lenguaje y la cultura de una nación para poder comunicar el evangelio de tal modo que la gente entienda y vea cómo este mensaje es relevante para sus vidas. Es parte de la misión de la iglesia. Pero este no es el sentido en que algunos entienden estas palabras culturalmente relevante. Ser culturalmente relevante para algunos hoy significa remover el lindero antiguo, dejar los senderos antiguos para que la cultura forme el mensaje de la iglesia, su metodología, su función y misión. La gente no valora ni está enamorada de la fe que fue entregada una vez y para siempre. Lo que quieren es estar en la misma onda en que está la cultura. Dejemos o reemplacemos lo antiguo y sigamos lo nuevo. Una de las instituciones en que se manifiesta el espíritu neofílico es la iglesia emergente. ¿Qué es el movimiento de la iglesia emergente? Carson, a quien Salvagio cita, dice, en el centro del movimiento está la convicción de que los cambios en la cultura indican que una nueva iglesia emerge. ¿Cambios en la cultura? Esto es una indicación a la iglesia de que debe hacer cambios. Tales cambios producirán una nueva iglesia. Una nueva iglesia surge, emerge, una iglesia que refleja la semejanza de su cultura. Añade el doctor Carson. Los líderes cristianos, por lo tanto, deben adaptarse a esta iglesia emergente. Aquellos que no lo hacen son ciegos a las acumulaciones culturales que esconden el evangelio con formas de pensamiento y modos de expresión que ya no se comunican con la nueva generación, la generación emergente. ¿Quiénes son los líderes de este movimiento? Son personas que desean arrastrar a la iglesia a las aguas del posmodernismo. Ellos son los pastores del progreso. Son personas educadas, con estilo, expertos en tecnología y supuestamente personas relevantes, profundamente innovadoras, que pretenden llevar a cabo una protesta contra la iglesia tradicional y la manera en que ésta entiende la verdad. David Wells, que no es cualquier individuo, escribió de Brian McLaren: McLaren piensa que la fe histórica debe ser desmantelada y reconstruida por los postmodernistas para que de esta forma el bagaje de una verdad perdurable pueda ser abandonado. Lamentablemente, los líderes de la iglesia emergente, como indica Selvaggio, no son los únicos que han cedido a esta sed cultural por lo contemporáneo. El espíritu neofílico está presente a través del mundo evangélico. En su libro El valor para ser protestante, David Wells muestra cómo a través de los últimos 30 años los evangélicos han descubierto la cultura. Wells procede a observar que este descubrimiento de la cultura no ha llevado a una crítica de la misma de parte de los evangélicos, sino más bien un abrazo de la cultura al por mayor. Los evangélicos han introducido la cultura en la iglesia. Wells escribe acerca de los evangélicos: lo que ellos quieren saber acerca de la cultura es simple y fácil de descubrir. Ellos quieren saber cuáles son las tendencias y modas que desgrañan la superficie de la vida contemporánea. No tienen ningún interés en lo absoluto por lo que está detrás de las tendencias contemporáneas. No hay interés sobre cómo es que nuestra cultura moderna en el oeste da forma a los horizontes personales, produce apetitos y nos provee de maneras de procesar el significado de la vida. Todo eso está detrás de esos ismos. Todo esto parece ser una materia bastante compleja e inútil. Pragmatistas, hasta la última gota de la sangre, tales evangélicos ya se encuentran dentro de las aguas culturales, no para entender lo que hay allí, sino para ganar algo de movimiento. La iglesia evangélica se ha sumergido en la búsqueda cultural del progreso y lo que se ha perdido en la estela de tal búsqueda es la sana doctrina bíblica y la adoración reverente. Los pastores del progreso, vestidos de traficantes del mercado de empresarios, han arrasado como excavadoras la tradición y el cristianismo confesional para edificar el ícono del evangelicalismo del siglo XXI, la mega iglesia. Según ha observado Os Guinness, gran parte del evangelicalismo ha edificado la iglesia sobre sola cultura en lugar de sola escritura. Debemos resistir la idea que los cambios culturales deben cambiar, reducir o alterar el mensaje bíblico. Algunos dicen: si vas a comunicar el mensaje a esta generación o cultura, debes adaptar el mensaje del Evangelio a los cambios culturales. Debes usar los medios y métodos que dicta la cultura. Si no lo haces, no podrás ser culturalmente relevante. No podrás llamar su atención. No podrás cautivarles. Esto fue lo que dijeron los griegos a Pablo: Pablo, debes cambiar el método para comunicar tu mensaje, para que sea más relevante, para que sea más interesante, para que puedas llamar la atención. Usa los argumentos filosóficos Toma el mensaje y vístelo del ropaje cultural de nuestros días y háblanos.
Procura ser culturalmente relevante.
Pablo, tu presencia como expositor no es impresionante.
Pablo le respondió, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos sabiduría, argumentos sofisticados y filosóficos. Háblanos con las palabras o argumentos según la sabiduría humana. Trae palabra para deleitar, complacer, persuadir y conmover. Asegúrate que tu presencia, personalidad, carisma y arte de la oratoria cautive la atención. Debes hacer los cambios que la cultura establece para que puedas tener éxito. Pablo responde, no. La cultura no formará el mensaje. No cambiará el método que Dios nos dio para comunicar ese mensaje. Yo no estoy aquí en Corinto para complacer o agradar a los hombres. No seguiré la sabiduría de este mundo y sus exigencias culturales. Estas cosas empañan, reducen y alteran el mensaje. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Pablo sigue predicando. Tenía temor porque, óigame, Corinto no era cualquier ciudad. Allí había muchos peligros. Eso era una ciudad como la ciudad de Nueva York. Algo peligroso. Y quién sabe, tal vez peor. Tanto fue el temor que él sintió que en un punto tal vez podría haber dicho, bueno, ¿y por qué no esto y lo otro? Y tal vez no soy tan esto, aquello. ¡No! ¡Sigue predicando! Esas fueron las palabras que recibió del cielo. Queridos hermanos, si nosotros no somos cuidadosos en nuestras congregaciones, vamos a crear una sed por algo nuevo. La simple exposición de la palabra de Dios, la aplicación de esa palabra a las conciencias y a los corazones, no será realmente todo lo que necesitan. Sentirán que algo más falta.
Queridos hermanos, no quiero decir con esto que no hayan cosas en nuestras iglesias que debemos cambiar. Pero si vamos a cambiar algo, tenemos que estar seguros que eso es lo que la palabra de Dios enseña. Que estamos siendo guiados por los principios de la teología bíblica para no cometer error. Ha llegado que la plenitud de los tiempos, Dios habiéndonos hablado diferentes formas y maneras, aún nos ha hablado en quién, en la persona y obra de Cristo. Ahí tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Y si nuestra iglesia no se siente satisfecha con la exposición de la palabra de Dios, hermanos, algo no está bien.
Ahora bien, debemos advertir a nuestra gente y debemos decir que deben cuidarse de ese espíritu neofílico. Por otra parte, debemos también cuidar a nuestra gente y advertirles de la filosofía conocida como relativismo moral, que se está convirtiendo en relativismo doctrinal. El relativismo moral sostiene que no hay verdades universales ni normas absolutas. La verdad está condicionada por las circunstancias de una persona y las creencias personales. Satanás usa el relativismo moral para deshilar el tejido moral de nuestra cultura y confundir la doctrina y la vida de la iglesia.
En un marcado contraste a nuestra cultura relativista, la Biblia enseña que Dios ha establecido una norma permanente de lo que es correcto o incorrecto. Se ha establecido también la fe. No estamos esperando nuevas revelaciones. Todo lo que necesitamos ya ha sido declarado, se encuentra en Cristo. El relativismo ha hecho incursiones significativas en la mentalidad de los evangélicos modernos. Uno de los grandes errores que afecta a la iglesia es el sincretismo con la cultura que le rodea. La iglesia emergente intenta unir el cristianismo con el postmodernismo, pero el resultado es que se diluye el cristianismo. ¿Hasta qué? Hasta que desaparece. La iglesia emergente ve el postmodernismo como una oportunidad para desligar el cristianismo de lo que percibe como una dependencia excesiva de la verdad. Servagio cita a David Wells, que emite la siguiente advertencia severa. A los que piensan que el cristianismo bíblico puede acomodarse al relativismo postmoderno, que cada vez se sienten más inseguros, que se puede saber la verdad o que no importa mucho, estas personas harían bien considerar el hecho de que esta incertidumbre afecta el corazón mismo de lo que es el cristianismo. La iglesia que abraza el relativismo es una iglesia que rechaza el cristianismo bíblico. Y las consecuencias de esto ya se comienzan a sentir extensamente en el mundo cristiano. La doctrina está siendo descuidada. La piedad está en declive. Las líneas que definen los límites de la ortodoxia están desapareciendo. El evangelio está siendo diluido y alterado. El relativismo en la iglesia está socavando la autoridad de la verdad bíblica.
Ahora bien, y hacemos la pregunta: ¿en qué clase de ambiente puede crecer este relativismo?
Pues ya, pastor, es la iglesia emergente.
Sí, pero estas cosas tarde o temprano afectan. ¿En qué clase de ambiente crece el relativismo? Donde se piensa que no debemos ser tan exigentes en lo que respecta a nuestras diferencias doctrinales, pongamos a un lado los asuntos doctrinales secundarios, debemos llevarnos bien con los demás, centrémonos en lo que es común o en aquellas cosas en las que estamos de acuerdo para que podamos hacer cosas que nos edifiquen mutuamente. Queridos hermanos, si enfatizamos este asunto sin ciertas precauciones, y he tratado de ser bien cuidadoso aquí, yo no estoy condenando una cosa y la otra, sígame bien, estoy siendo muy cuidadoso. Si enfatizamos este asunto sin ciertas precauciones, podemos crear la impresión de que hay aspectos de la verdad que no son importantes. Que nuestras diferencias doctrinales no son tan importantes. No, no debemos insistir tanto en nuestros distintivos doctrinales. Porque más importante que esas diferencias es la unidad, es el esfuerzo en común. No seamos tan fastidiosos. Ese aspecto de la verdad es secundario, no es tan importante. No tenemos que tomarlo en serio. Ese aspecto de la verdad es secundario. Es secundario. Es secundario. Hay tal cosa secundaria. Pero es como tú lo encaras y lo enfatizas. ¿Y qué es lo que haces con eso? Oh, no, no, no es tan importante. No lo tomemos en serio. Esta actitud a la larga socava la verdad. Y nos guiará en la práctica. Y nos guiará en la práctica por el sendero
del relativismo doctrinal. Poco a poco se perderá ese sentido de que necesitamos toda la verdad y la verdad en todos sus aspectos, por más insignificante que nos parezca. Cada aspecto de la verdad es importante porque se trata de la verdad de Dios. Y segundo, porque la palabra de Dios es explícita en lo que respecta a este asunto. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado, llegue a ser un hombre completo, perfecto, maduro. Si nosotros vamos a dirigir a nuestras iglesias hacia la madurez espiritual, tenemos que enfatizar en este ambiente de neofilia y relativismo moral la importancia de la verdad, de toda la verdad en todos sus aspectos. Donde se cultive ese ambiente en el que los asuntos doctrinales secundarios deben ser puestos a un lado para una mayor unidad evangélica, a la larga se creará y se promoverá el ambiente de un relativismo doctrinal y moral que apartará a muchos de los senderos antiguos para gobernar sus vidas por lo que conviene, por el sentimentalismo o por lo que es popular. Pastor, usted está hablando. No, todo lo que usted tiene que hacer es vaya al Facebook. ¿Saben qué? El Facebook no está haciendo de gran ayuda. ¿Sabe por qué? Porque nos está diciendo lo que realmente la gente piensa y cree. De la abundancia del corazón habla el Facebook. Es preciso ver qué cosas se están diciendo en el Facebook y presentando en el Facebook. Es preciso ver cómo la gente se olvida de lo que es la enseñanza de la libertad cristiana. Se olvidan de los principios de la libertad cristiana. Como Pablo, cuando presenta a la libertad cristiana, es tan y tan y tan cuidadoso para que no sea abusada. La gente se siente bien, pero sus declaraciones y su práctica revela que la doctrina y la verdad no es lo que gobierna sus pensamientos, sentimientos, prácticas, diversiones. Lo que les gobierna son sus sentimientos. Esto también se ve en algo del nuevo calvinismo. Personas que están contentas con los 5 puntos de Calvino, pero no ven ni quieren ver sus implicaciones prácticas. Tenemos, por amor a Cristo, que volver a enfatizar los senderos antiguos. No se avergüencen de esas descripciones. Es lenguaje bíblico. Preocúpense de la palabra calvinismo, si usted quiere. Preocúpense de otras etiquetas. Pero ¿cómo usted se va a preocupar por senderos antiguos? ¿Y por qué esa insistencia? Porque es en los senderos antiguos donde nuestra gente recibirá la paz que ellos realmente necesitan. Es en el contexto de decir y curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo paz y paz, pero no hay paz en el sentido de todo lo que eso significa en las Escrituras. Entonces el profeta declara: tú quieres paz, felicidad, prosperidad para tu alma, comunión con Dios y todo lo que esto significa y la Biblia enseña. Paraos, dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos. ¿Cuál es el buen camino? Andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero si no, hermano, vamos a estar todos contentos. Y la canción no va a ser esta que yo di ahora, sino va a ser esta. No me importa la iglesia que vayas. Si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, no hay problema. Amén. Dame la mano y hermano serás. Yo no estoy diciendo que ese corito se hizo para lo que yo lo estoy usando, pero ciertamente sirve muchísimo. Mi experiencia, mi sentimiento. No, importa la iglesia a la que tú vas. ¿Por qué? Porque esa iglesia tiene que darte la verdad y nada más que la verdad. Y exponerte a la verdad y cuidarte a ti y a los demás del error. En aquel día cada cual dará cuentas delante de Dios. Que cuando demos cuenta, oigamos las palabras del Señor diciendo, siervo fiel. Queridos hermanos, gracias por vuestra atención. Oremos.